Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos un episodio solamente para
la gente de Patreon.
Eso.
Bueno, no, va a ser un episodio para Patreon, pero lo vamos
para
a...
Para todos, pero con primicia, ¿no?
Con primicia para Patreon por muchos meses, ¿no?
Por aproximadamente unos 10, señor
productor. VIP, pay-per-view, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Claro, para ustedes HBO con muchísimo
Plus,
cariño.
Es como... HBO Plus. Exacto, es como tener Netflix, autopsia HBO.
Plus. Disney Plus.
Es Autopsia Plus.
Autopsia Plus. Eso está muy bueno. Pero bueno, ahorita vamos a hablar
como de... Como nuestras tallas, Plus Size.
Sí, como...
Ahorita vamos a hablar del tema. Chitek, muy buenas noches, amigo.
Ánima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios, amiguitos de Patreon, muchísimas gracias por apoyarnos. La verdad es que es un gusto de verdad con todos contar con sus apoyos. De repente, durante mucho tiempo dijimos, vamos a estar alimentando. Ya ahorita lo estamos haciendo. De verdad, todo este dinero que han donado nos sirve muchísimo para muchas cosas que nos hacen falta. Y pues, venga, esperemos que les guste muchísimo este episodio que son especialmente para ustedes.
Así es, Omar, muy buenas noches, amigo.
Ánima, Juanma, Shitek, amigos queridos de Autopsia de la Psique. Pues un placer saludarlos, compartir micrófono con ustedes, señores. Y la verdad es que para toda la gente que nos ha hecho el gran favor de apoyarnos a través de Patreon, pues muchísimas gracias. Van a tener ustedes la ventaja de disfrutar de este tema mucho antes que todos los demás, muchísimo antes. Pero también para todas las personas que nos están escuchando
después
ahora ya sin sí, ser claro, parte del Patreon, pues obviamente no los podemos dejar fuera de este tema porque es fundamental, como no lo será de ningún otro tema que los dejemos fuera. Simple y sencillamente tenemos que
agradecer
de alguna forma a la gente que nos apoya de manera económica para que Autopsia de la Psique siga funcionando. Pero de igual forma estamos extremadamente agradecidos con ustedes que
con
nos
todos
dan like, que nos comparten, que nos descargan, porque al final del día también eso va generando y es por ello que tenemos para ustedes preparado un programa que está brutalmente espectacular. Así que tengan un programa que va a estar por seguro aterrador, porque sí está
hashtag
de miedo.
Hashtag, todos somos autopsia.
Todos somos autopsia, hashtag que me
somos
me
autopsia.
Así es. Amigo Juanma, muy buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Autopsia. Así que un gustazo estar por fin en este podcast. Me perdí el anterior, pero bueno, como bien decían Shitek y Omar, un podcast en advance, ¿no? Avanzado para ustedes, que son nuestra gente de Patreon. Muchísimas gracias. Créanme que cada peso cuenta para lo que estamos haciendo y para lo que estamos tratando de mejorar también los contenidos. Muchísimas gracias. Y para la gente que ya nos está escuchando después, tuvieron que esperar un poco, yo lo sé, lo sabemos todos, pero pues también queremos que ustedes tengan este podcast, porque como dice Omar, es algo que nos habían estado pidiendo y no queremos quedarle mal ni a la gente de Patreon, ni tampoco a la gente que nos ha seguido desde hace añísimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos a el segundo podcast de Arcontes.
Ya dijiste.
¿Qué dijiste?
Bastante,
no lo voy a decir.
Bastante interesante.
Pues a ver, bueno, platíquenme. Yo
creo que hay que hacer como un pequeño mini resumen,
¿no? Es a lo que voy, porque yo no estuve en el programa pasado, sí lo escuché, uh-huh, pero finalmente sí quiero como un refrescar esa parte de...
Un refresco.
¿Quién carajos son los arcontes?
Pues mira, para empezar, los arcontes son seres etéricos, es decir, no tienen una forma corpórea, por así decirlo. Son seres que se alimentan básicamente del dolor, del sufrimiento de toda la humanidad y que supuestamente tienen semillas estelares, es decir, nosotros somos más uno más dentro de sus plantíos y son seres que están existiendo desde la misma creación o concepción de lo que nosotros conocemos como universo.
Ok.
¿No? Era algo que tocábamos en el podcast anterior, mencionamos que realmente a lo mejor va a ser como algo muy, muy... difícil de digerir hasta cierto punto. Digo, Autopsia siempre se ha caracterizado por tener un tinte más, ¿cómo decirlo? ¿Familiar? ¿Ameno?
Más de entretenimiento.
Como más de entretenimiento, ¿no? No tan alarmista. Y fue lo que tratamos de mencionar en el podcast anterior. No es un podcast para que vivan desolados, para que sea como que vivan con miedo, ¿no?
No es como decir no hay remedio.
Exacto, ¿no? O sea, sí en mi punto personal de vista, sí creo que existen este tipo de organizaciones. Organizaciones arcontes, que de hecho este podcast vamos a hablar de este tipo de organizaciones.
A ver, espérame.
¿Cree usted, doctor Shitek, entonces que es momento de entrar en pánico?
Sí, creo que es un buen momento.
A ver, me dices que los arcontes son seres etéreos. Uh-huh. Y luego me dices que hay organizaciones arcontes. Uh-huh. No me cuadra. ¿Cómo es que hay una organización de arcontes si los arcontes son etéreos?
Bueno, es que se cree que hay organizaciones arcontes porque son grupos destinados al sufrimiento de una especie,
por así obviamente decir. Yo sé todo esto, pero tengo que entrevistar a Shitek.
Claro, claro.
Ok, entonces.
Dígame, señor Juanma. No, sí.
Platíqueme, señor invitado. No, a ver.
Señor Invisible
Mundo. Yo sé, por ejemplo, que los arcontes han estado en este mundo o en esta... en este universo.
En este universo.
Mucho antes de cualquier historia.
Sí, o sea, de cualquier rastro de vida, incluso en la Tierra.
En cuanto se crea el universo, se crean los arcontes.
De hecho, se presume lo siguiente. Los arcontes han estado, y es lo que te decía, se supone que ellos tienen como investigadores o personas dedicadas a encontrar formas de vida inteligente, entre comillas, para poder alimentarse de este sufrimiento. Y los van envolviendo en un círculo vicioso donde ellos tienen el control de su mundo, de cómo se maneja a lo mejor el sistema monetario o estas clases de poder que hoy nosotros conocemos como un capitalismo o nuevo orden mundial.
Secreta.
Por así decirlo. De hecho, muchos apuntan a que este llamado nuevo orden mundial está dominado por seres arcónticos.
Acabamos de hablar de eso.
Sí, en un podcast.
Para la gente que a lo mejor no lo ha escuchado, o si ya lo escucharon, bueno, lo sabrán.
Hace tres podcasts,
para cuando estamos grabando este 3 semanas, hablamos justamente de todo este nuevo orden mundial. Uh-huh. Y ahora habría que ligar ese podcast con este.
Sí, y justamente lo mencionamos. En el podcast que llevaba Omar en ese entonces, hace mención acerca del Lemiurgo, ¿no? Que vamos a tocar, pero más adelante en este podcast. Lo que quiero mencionar es, hoy en día se cree que existen organizaciones arcónticas que están detrás de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la maldad en este mundo. ¿Cómo? Desde la primicia donde nos dicen, actualmente se cuentan con los recursos para que no haya hambre en la Tierra. Para que cada persona pueda vivir cómodamente durante el resto de su vida.
Una vez hablábamos del dinero que podría generar el Vaticano.
Sí.
Y decíamos el Vaticano, que el puro Vaticano podría acabar con la pobreza de toda África sin problemas. Pero aquí viene la parte, yo creo que controversial de todo este asunto, que es ¿por qué no sucede eso? Y en muchos casos lo que decíamos es, pues porque el Vaticano es muy especial con sus cosas, no pueden venderlas, ¿no? Mil pretextos o mil justificaciones. Pero entonces a lo que nos lleva es a decir, ok, no se hace porque los arcontes controlan eso y si ellos detienen el sufrimiento...
Deja de ser algo rentable para ellos. Exacto. Esto lo voy a decir desde un punto de vista económico, ¿no? Cuando tú llegas a poner mucho dinero en el mercado, existe un exceso de este. Por lo tanto, existe una pérdida del poder adquisitivo del mismo, porque existe una circulación excesiva de dinero. Por lo regular, cuando se acercan temporadas de crisis, sucede un fenómeno muy chistoso. El gobierno empieza a retirar
dinero
para que se pueda fortalecer la moneda, digo, a costa de otro tipo de situaciones, ¿no? Pero es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, con las situaciones, este tipo de organizaciones arcónticas. En algún momento nosotros y nuestro postulado era, este nuevo orden mundial, los Rockefeller, los Rothschild, todas estas empresas llenas de magnates que controlan el petróleo, que controlan los combustibles, que controlan las farmacéuticas y demás, están muy ligadas al sufrimiento de las personas, y no sé si lo han visto.
Sí. Hay una película, si te acuerdas que mencionas eso, me vino como el insight. Ajá. No recuerdo el título de la película, perdón, y si alguien lo recuerda o lo sabe, por favor díganos. Había una película que era justamente una empresa que se dedicaba a una cuestión X, pero su finalidad era hacer sufrir a los empleados. Es una película de cine de arte, no me acuerdo cómo se llama. La vi en un ciclo de cine de arte en Querétaro hace muchos años. Uh-huh. Y esa empresa, su primer finalidad era hacer estresar y el estrés de los empleados a un nivel tan fuerte que pudiera alimentar una entidad que era la que controlaba o la que a la que le pertenecía esa empresa y el séquito de directivos de la empresa. O sea, los directivos estaban contratados o amenazados o alguna cosa así para hacer sufrir a los empleados y generar que ese sufrimiento alimentara a esta entidad.
Básicamente acabas de resumir el 50%, ¿no?, de las el organizaciones.
Sí,
sé que suena a algo fantástico, ¿no? Totalmente fantástico. Pero
no está descabellado.
Pero no es algo descabellado, no. O sea, y lo hemos hablado. El miedo como motor para controlar a la sociedad. El infierno se instauró en el siglo XIII para mitigar a las masas. Las masas estaban por completo descontroladas. Incluso lo hemos hablado contigo, Anima, en algún punto. ¿Hasta cuándo eres un buen devoto, un buen creyente? Cuando tienes a lo mejor una convicción, una fe ligada a tu conciencia, a que realmente deseas, añoras y tienes una fe porque tú crees y has decidido creer en esto, no por un miedo a un castigo, ¿no? Uh-huh. A un castigo en, a lo mejor, en un lugar lleno de fuego o de hielo, como lo describe,
sí,
Dante,
el infierno,
en
el último, ¿no?
O sea, no muy ligado a esto. Entonces, desde siempre el miedo ha sido un instrumento
de
primordial de control de masas.
Así es.
Entonces, si tomamos esto como primicia, démonos cuenta que no va muy desapegado de nuestra propuesta en este tema, que es este tipo de situaciones donde seres que ni siquiera alcanzamos a comprender, a ver o a vislumbrar, ¿sabes? Lo relaciono mucho con este horror cósmico que en algún momento describe Lovecraft, ¿no? Donde son seres completamente lejos de nuestra comprensión, que son seres completamente que salen de la imaginación humana y su sola presencia puede causar locura, peste y destrucción por donde pasen. Entonces, ¿este tipo de entidades existen? Yo diría que sí. Están bajo este nuevo orden mundial de estas élites de poder, donde existen, por ejemplo, sacrificios de niños, humanos. No sé si ustedes se han dado cuenta que por lo regular, cuando hay equinoccios, en el equinoccio de la primavera, hay mucho, mucho desaparición de niños, y eso está muy ligado al culto a Moloch. A Moloch, en donde este tipo de entidades tiene diferentes, ¿cómo decirlo?, deidades o representaciones de poder. Uh-huh. Entonces, el búho es una de ellas. No sé aquí, Omar, si tenga algo que agregar en relación a esto, pero para mí es algo muy preocupante que por lo regular los medios han desdeñado mucho, porque si tú te pones a investigar la estacionalidad de desapariciones de niños o mujeres, tiene que ver, claro, mucho con los equinoccios de nuestro calendario solar.
¿Sabes cuántas organizaciones, luego lo voy a llamar así, pudientes, tienen un búho como animal guía?
Muchísimas.
Infinidad, a nivel mundial, infinidad.
Y no les estamos diciendo esto, ¿no? O sea, todos los abogados ahorita son seguidores de Moloch, no.
No.
Pero tengan en cuenta,
pues,
esto. Bueno, sí, los abogados sí.
Si lo ves dado.
Pero, por ejemplo, literal, cuando tú tienes el obelisco del Capitolio, ajá, el Capitolio, y tú lo ves en un plano visto desde arriba, es una representación de Moloch.
Sí, sí.
Y tú dices, no manches, o sea, ¿cómo puedes ser algo tan descarado? Pero realmente la gente no le interesa, ¿sabes? Es eso, no le interesa.
Está como los secretos de la Estatua de la Libertad, ¿no?
Ajá,
están escondidos en plena vista.
Sí, y la gente está tan inmersa en este sistema capitalista donde el consumir es lo que tiene que dejarte y el éxito está muy ligado a cuánto tengas en una cuenta bancaria o cuántos seguidores tengas a lo mejor en una red social y todo esto. Pero pues bueno, o sea, las cosas ahí están. Lo único que nosotros estamos haciendo es a lo mejor exponerles lo que hemos investigado, lo que hemos concluido hasta cierto punto.
Perdón.
No estamos hablando de una realidad total, simplemente estamos hablando de una percepción, que a lo mejor esto no es una plática de borrachos, como siempre lo hemos planteado, sino simplemente es exponerle los hechos que nos hemos...
Hay una imagen, si te, a lo mejor la has visto. Uh-huh. Hay un grupo de cerdos como en un ¿cómo se llama este?
Grabando un podcast. No.
Donde ponen a los puercos, es un chiquero.
Ajá.
Hay un chiquero y hay un ser que les está aventando comida.
Sí.
Y al otro lado, o sea, como siguiendo la línea, del otro lado está el matadero. O sea, es como traerlos a comer para que alimenten y
los
finalmente los,
¿no?,
sacrifican para alimentar al que está arriba. Y es un círculo, es todo un círculo. Y ahorita todo esto que estabas diciendo del consumismo, de toda esta parte de darte algo que te genere cierta estabilidad emocional para mantenerte en un nivel de cordura básica. Ajá. Güey, o sea, neta, está durísimo esto.
Pero por ejemplo,
mantenerte en un nivel de cordura básica para que no te des cuenta de lo que está pasando, sí, arriba, güey.
Y es algo que, por ejemplo, te dicen, no, o sea, tú quédate en el celular, quédate viendo a lo mejor qué pasa en una red social, quédate viendo qué más te puedes comprar con lo que alcanzas a percibir, o con preocúpate tu, con tu por lo
Black
que
Friday
tienes que hacer
o con tu
Black Friday. Ajá, exacto, pero realmente no te dicen, oye, pues en algún momento trata de cultivar a lo mejor tu espiritualidad, ¿no? Trata de estar más en equilibrio contigo, trata de estimular más ese tipo de sensaciones o de tocar un instrumento musical porque te pueden llevar a generar más empatía, a ser más sensible ante ciertos factores, no solamente artísticos.
Entonces, ¿tú dices que a Molo se le puede adorar de manera inconsciente?
De hecho, nosotros adoramos a muchas deidades de manera inconsciente.
Porque, por ejemplo, me viene a la cabeza Moisés.
Ajá.
Cuando Moisés va por las tablas, la gente empieza a festejar y empieza, después del maná, empieza a festejar y hacerle y a rendir tributo a Dios. Y en un aspecto, hay un aspecto de un toro,
cobre, de oro,
¿no? Que era precisamente una representación inequívoca de Moloch, ¿no?
Sí, o sea, también se representa con toro, pero también está, por ejemplo, Poseidón, representado por las mareas, que también es representado por un toro blanco, que de ahí viene, por ejemplo, el dicho poner los cuernos, ¿no? Ahora,
eso, pues es una representación mala, se puede decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega Moisés, funde todo eso y hace un arca de la alianza para comunicarse con Dios, con todo lo que está ahí?
¿Cómo que qué pasa?
Sí, o sea, funde ese toro. Ajá. Y funde las tablas, bueno, las tablas las guarda en el arca de la alianza, pero ajá, funde casi todos los ídolos que lleva la gente.
Okay.
Y es un artilugio muy poderoso para comunicarse con Dios, ¿estás de acuerdo?
Sí, bueno, hecho, pero aquí estamos hablando de una especulación, una conspiración, una historia.
Ajá.
Porque realmente, o sea, vi, arqueólogos, ¿no? Indiana Jones entre ellos, ha buscado incansablemente el Arca de la Alianza.
Sí, claro.
Hitler también. Que realmente, por ejemplo, el ocultismo, o sea, ya en serio Hitler lo buscó durante mucho tiempo.
¿Sí?
Porque se cree que es un instrumento de poder, un instrumento de dominio sobre masas. Pero, por ejemplo, ahorita que decía Juanma, estamos en un círculo vicioso, es algo muy real. Tengamos como primicia esto, nuestro concepto de Dios, que dista a lo mejor del Viejo Testamento, porque es un Dios inquisitivo, castigador, justiciero y vengador, dista mucho del Nuevo Testamento.
Y amenazante.
Exacto. Entonces, dista mucho de este Nuevo Testamento, donde es un Dios lleno de amor.
Benevolente.
Donde realmente, exacto, ¿no? O sea, en donde no tienes que ver como que preocuparte por más, porque realmente él va a tener los brazos abiertos hacia ti. Tengamos muy en cuenta esto, porque muchos especulan a que hay un tipo de suplantación de Dios.
Exacto.
Enki y Enlil son las primeras representaciones en otro tipo de culturas de este Dios bueno y de este Dios malo, entre comillas.
Yo me voy más por la teoría que dice que la historia nos cambió los papeles. No es una suplantación de un Dios, sino simplemente les cambiaron el nombre.
De Enki.
El demonio no era realmente el demonio, sino él era Dios. Y Dios no era Dios, era el demonio.
Es que justamente ahí vamos.
Es que vamos a la dualidad, exactamente.
Porque de acuerdo a lo que estamos platicando ahorita en torno al tema de los arcontes, hay muchas líneas de investigación, sí, acerca de ellos. Y tal vez una de las más importantes es la del agnóstico. De hecho,
Platón es la primera
persona
que
menciona
al demiurgo.
Al demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Bueno, lo vamos a ir desenmarañando porque es muy complejo.
Uh-huh.
La palabra demiurgo, como tal, proviene del griego demiurgos, que significa artesano, uh-huh, significa fabricante. Platón se refería a los demiurgos como gente que creaba o cuidaba la creación de ciertas cosas, eran alfareros, artesanos, etcétera, etcétera.
Pero espérame, antes de pasarnos directamente con el demiurgo, quiero enfatizar en algo ya para finalizar lo del
sí,
tema
claro,
de la dualidad que mencionas. No es que haya una dualidad. Y sí, ahorita vamos a hablar a lo mejor de estos ángeles caídos,
uh-huh,
porque de hecho existen seres de las cavernas, ¿no? Y esos seres de las cavernas, no los quiero espantar, son seres llenos de oscuridad, que no tienen ningún tipo de conocimiento. Los ángeles caídos son creación de Dios, de imagen a semejanza de Dios.
Uh-huh.
Entonces ellos están llenos de dones, de sabiduría, ¿no? Que a lo mejor iniciaron una rebelión, que va por otro tipo de historia, pero son seres poderosos y llenos de conocimiento. Hay otros seres que carecen de todo este sentido y lo único que conocen es el consumir. No es lo que nosotros denominamos seres arcónticos. Ahora, ¿por qué existe una supuesta suplantación de la identidad? En algún momento lo habíamos mencionado con los vigilantes, que ellos bajan del cielo cansados de ver cómo nos utilizaban como ganado estos seres arcónticos. Entonces estos vigilantes nos dotan de conocimiento. ¿Cómo nos dotan de conocimiento? Cuando empiezan a copular con las mujeres terrestres. De ahí surge la idea de los primeros Nephilims. Entonces estos Nephilims son seres con dotes de estos vigilantes, justamente representados también por el búho, pero con toda la semilla estelar que nos había dotado como ganado, ¿no? Por así decirlo. Es cuando supuestamente nosotros nos empezamos a dotar de conciencia. Y la conciencia, en el momento en que nosotros somos conscientes de nuestra existencia y tenemos conocimiento del mismo, dejamos de ser producto tal cual como un ganado. Hubo un momento en el que la Tierra empezó a vibrar mucho más alto y este dios vengativo mandó una devastación que nosotros conocemos como el Gran Diluvio. La historia nos representa que fue una tempestad para erradicar monstruos y aberraciones que habíamos tenido, pero este supuesto,
los Nephilims,
pero este supuesto te dice que fue porque la Tierra alcanzó una época de esplendor a nivel conciencia, donde la gente estaba como en armonía.
Y era lo demasiado equilibrado.
Entonces, cuando llega esta tempestad, la gente vuelve a este estado primigenio, donde queda solamente el instinto, donde queda solamente esta parte de supervivencia.
¿Por qué barrerlo?
Porque cuando tú tienes a alguien en armonía, en equilibrio e informado, es difícil sacarlo de ahí, es difícil causarle miedo y es difícil que tenga dolor sin sentido. El dolor es inevitable, el sufrimiento es distinto, ¿no? Entonces, tal vez no dolor, sufrimiento. Creo que hemos mencionado mal la palabra, el dolor es inevitable, el sufrimiento es de lo que se alimentan este tipo de entidades. Entonces, cuando tú eres una persona equilibrada, informada, espiritual, es más difícil que te saques.
No sufres.
Sí. Sí sufres, pero tienes una capacidad mayor de
adaptación.
De adaptación y de resiliencia. O sea, eres capaz de levantarte ante la adversidad. Y lo que buscan los arcontes es a toda causa y a toda situación que tú puedas levantarte, ponerte un obstáculo más grande enfrente para que tú vayas cayendo en este estado de aceptación de que todo lo que te pasa es malo, caigas en depresión o en tristeza, en dolor, en sufrimiento, porque ellos se alimentan de todo eso. Los seres arcónticos tienen esta cualidad que comentaba Shitek, de alimentarse de las energías, sobre todo las energías negativas de las personas. Por eso hay guerras, porque las guerras provocan mucho dolor y sufrimiento. Sí. Por eso hay enfermedades, por eso hay hambrunas, por eso hay
pónganse a pensar esto, ¿no?
Daba el ejemplo el de Monster Inc.
Sí, de hecho sí es cierto. Monster Inc. está muy basado en la idea de los arcontes.
Del miedo, ¿no?
Pues me llama mucho la atención, por ejemplo, hace dos días, vi un post súper crudísimo en Facebook. Muy crudo, de gente de África. No creo que se haya hecho viral realmente el post, porque no todo el mundo lo vio. Pero son fotografías de reporteros que van a estas zonas de África donde la gente literalmente es un cadáver. Y te lo juro, mi primer pensamiento es, ¿por qué chingados no estamos haciendo nada? Y después me quedé pensando y dije, porque no debemos hacer nada. No nos permiten hacer nada.
Y es que va muy ligado a esto. Entonces, tú me preguntabas
por qué. Porque te vuelta la cabeza para otro lado.
¿Por qué arrasar?
No te dejan hacer nada. Porque tú, como mortal, no tienes el acceso a agarrar y ahorita mandar un avión con 150 toneladas de víveres para alimentar.
No.
El que tiene eso, no lo hace. Eso.
No, está haciendo espectáculos de medio tiempo en
el programa. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque no tiene permitido hacerlo. Él está ahí para fungir. O para hacer una función específica para beneficiar a alguien más.
Pónganse a pensar, ¿cuál es la industria? Y se los he dicho mil veces, yo creo que ya se los tengo cansados con esto. ¿Cuál es la industria que más deja?
La guerra.
Pues sí.
Rápido.
La guerra, ¿no? Y la farmacéutica. Y los refrescos. Y ciertamente no es algo que produzca un beneficio a corto, mediano o largo plazo.
Ninguno de los tres.
Entonces, ya hablamos de esta parte, ¿no? Donde tú me dices, pero ¿por qué arrasar? Bueno, porque vuelves a este sentimiento primigenio.
Sí.
Donde te causan una necesidad.
Reseteas el sistema.
Ajá. Donde te causan una necesidad básica que es, necesito comer, necesito vivir, ¿cómo lo voy a hacer? Supervivencia del más fuerte. ¿Dónde vuelves a esta parte primigenia? ¿Dónde vuelves a esta parte de instinto? ¿Dónde vuelves a esta parte donde me vale que a lo mejor tengas necesidad? Yo tengo también una necesidad y voy a arrasar con eso. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque soy más fuerte. Entonces, el sistema capitalista
es tiene ese modelo.
La misma primicia, ¿no? Uh-huh. Pongámoslo con esto. No estoy debatiendo un sistema económico, no estoy debatiendo un
modelo
ni capital, ni estoy proponiendo algo fascista ni comunista. Simplemente
ahí están las cosas,
estoy mencionando cómo son las cosas. Ahora, un ejemplo muy claro. Nuestro Dios nos habla de un libre albedrío.
Uh-huh.
El libre albedrío es muy, muy importante para toda esta parte de arcontes. Se presume, o los versados en el tema dicen, que el libre albedrío es eso que nos envidian estos seres de bajo astral. ¿Por qué? Porque a lo mejor son seres más fuertes que nosotros, en muchos sentidos, ¿no? En cuestión vibraciones.
Pero no pueden discernir cosas.
Pero ellos están obligados a ciertas leyes naturales, uh-huh, o designios, llámelo a lo mejor físicos o mandamientos de Dios,
no,
o cosas
por el estilo.
No, incluso, por ejemplo,
los tronos, querubines, serafines,
están muy ligados a nuestro libre albedrío y va muy ligado a la fe. De hecho, se supone que si nosotros demandamos, comandamos algo, ellos tienen que acatar esta orden, uh-huh, ¿no? Y se ha demostrado, o sea, por eso es que la gran mayoría piensa que para expulsar a un demonio o una entidad oscura necesita ser un versado en el tema, y nosotros lo hemos hablado mucho. Existe un dogma, existe un procedimiento, porque a lo mejor está más apegado a lo que ha dado resultado. Pero en estricta teoría, con el mero pensamiento y deseo, podemos librarnos o atraer este tipo de entidades. ¿Y cómo las atraemos actualmente? Indirectamente, con sufrimiento. Ahora, algo que en el podcast anterior de Arconte se mencionó, y creo que sería muy bueno mencionarlo en esto, es el círculo del samsara. Muchas veces nos han contado historias. Creo que todos tenemos una historia de un familiar, un amigo, alguien cercano que tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, donde te dice, es que vi a San Pedro, vi a Dios, vi a mi mamá que ya murió, vi a mi papá que ya murió, y me dijo, no es tu momento, tienes que hacer algo. Pongámoslo de nuevo con esta primicia. ¿Dónde queda nuestro albedrío? ¿Dónde queda nuestra decisión? ¿Dónde queda esta parte donde un ser benevolente te dice, la situación es esta, Juanma, Anima, Shitek, Omar, hay dos caminos. Si tú decides acompañarnos y trascender con nosotros, te vas a perder de todo esto, pero vas a poder apoyar en todo esto. Si tú decides regresar a tu plano material en este mundo que conoces, tu misión va a ser esta, o vas a poder hacer esto, pero te vas a perder de todo esto. ¿No les resulta curioso que todo sea una imposición? Porque hay cosas que realmente te dicen, donde tienes una misión, pero ¿quién decidió esta misión? ¿Por qué tienes esta misión en la vida? De hecho, mucha gente presume que estas entidades arcónticas implantan recuerdos en tu inconsciente para hacerte sentir culpas.
Te limitan.
Entonces, se los pongo en la mesa para
Dame un ejemplo de un tipo, de un recuerdo como esos. ¿Qué podría ser?
Donde te dicen, tú causaste sufrimiento a tu familia. ¿Por qué? Fuiste un mal padre. Porque es que tomé decisiones que hicieron sufrir mucho a mis hijas.
Fuiste un mal hijo.
Fuiste un mal hijo.
Y sufrieron tus padres a causa de ello.
Entonces, cuando realmente ibas caminando y que le pegaste a la ventana y que todos nos reímos, pero le pegaste a la ventana porque sacaste una caja y tú dices, caray.
Hay implantes de recuerdos.
Me estoy acordando,
pero
de
también,
porque lo mencionaste.
Seamos también conscientes de esto. Cada uno es responsable del cómo se siente.
Uh-huh.
Y creo que si nosotros somos conscientes de esta primicia, nos vamos a dejar de cargar muertos que no nos corresponden.
Sí, o de estar deprimido por algunas cosas que
porque
no,
realmente,
no lo merecen, ¿no?
Tú puedes hacer mucho, pero lo que te corresponde a ti. Uh-huh. El cómo se sienta los demás, aunque ames inmensamente a esta persona, es enteramente de esta persona.
Sí, no puedes hacer nada. No puedes cambiar a nadie más que a ti mismo.
Exacto. Entonces, es un buen ejemplo. Ahora, Señor Omar, yo creo que es lo que tengo en relación a las partes arcónticas. Sería bueno ya pasar con el demiurgo, ya le cedo la palabra.
Sí, pero vale la pena entender el contexto porque la parte del demiurgo es sumamente compleja, uh-huh. Es sumamente enredada, está muy...
Híjole, ya se acabó el tiempo.
Qué pena, se acabó para la próxima.
No, a ver, dale, ¿qué onda con esto?
Fíjate que muchas... vamos a empezar por la parte más... fundamental o básica del demiurgo antes de entrar en el tema de las distintas percepciones que existen alrededor de la historia de él. Básicamente el demiurgo sería como la antítesis de Dios. Hay un Dios creador de todo el universo, un Dios, llamémosle un Dios bondadoso, que crea creativo. Todo, que hace todo creativo, que un domingo en la mañana decide pararse a jugar, a hacer una serie de dioramas a nivel universal.
Ese día descansó. Claro.
Ese día descansó y creó el... Bueno, trabajó de lunes a sábado,
sí,
¿no?
De lunes a sábado.
Y el domingo descansó. La idea general de esto es que Dios se da la tarea de crear todo, incluso de crear al hombre, y lo dota de algo que es único en el universo, que es la sabiduría y el libre albedrío. La capacidad de tener un alma, un espíritu, sí. Curiosidad, ganas de crecer, de aprender, pero sobre todo un don que le da la cualidad de buscar a Dios o de buscar seres superiores a él, con la idea de poco a poco ir alcanzando un cierto grado de iluminación o de desarrollo,
de conciencia.
Porque supuestamente nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Con lo cual también tenemos ciertas cualidades supernaturales o poderosas que nosotros vemos como muy comunes, como son el caso del libre albedrío. No todas las criaturas de la creación tienen esta capacidad de discernir sobre lo que hacen o no hacen.
Así es.
Tú puedes ver, por ejemplo, en la naturaleza casos muy específicos donde un león, con tal de comer... va y se devora a un pobre... una minohuana que anda por ahí brincando feliz de la vida... Uh-huh. Como igual se come un animal enfermo, como igual se come un animal sano, como igual se come un animal joven, como igual destruye una familia de animalitos que pudieron haber sido entre comillas felices, de acuerdo.
Y no es malo,
es algo natural.
Sin embargo, ese tipo de atribuciones también las tienen, por ejemplo, los seres de luz y los seres de oscuridad.
Así es.
Los seres de luz tienen atribuciones como la bondad, la piedad, el perdón, la comprensión
y la enseñanza.
La enseñanza, todo esto. Y los héroes. Los seres de oscuridad tienen otro tipo de atribuciones, que no conocen otra cosa más, o sea, y están muy delimitados por lo que ellos hacen, a sus funciones, que son la crueldad, el infligir miedo y todo esto, o sea, son atribuciones naturales de los seres, como bien lo mencionó Omar.
Así es.
No es que sea a lo mejor un animal bueno o malo, simplemente él está vivo y no es consciente de lo que... De lo que es.
Exacto.
Un perro respira igual que nosotros, un perro vive igual que nosotros, un perro necesita alimentarse, sin embargo el perro no es consciente de su existir.
De hecho, por eso los animales no se identifican en el reflejo de un espejo, porque no entienden que esa existencia son ellos mismos. O sea, ellos no se ven a sí mismos como un ser finito en este mundo que tiene una misión o un objetivo... Que es la búsqueda de algo superior, ¿no?
Ellos
la espiritualidad.
Viven por vivir y por...
Exactamente.
De hecho, por ejemplo, vivir. El cogito ergo sum es algo muy, muy cierto, ¿no? Pienso, por lo tanto existo.
Pienso, por lo tanto existo.
Es algo muy cierto, pero realmente hoy en día creo que estamos inmersos en un sistema que no nos deja pensar.
Tenemos. Ahorita me llamó mucho la atención lo que decía Omar. Un animal no se reconoce. Hay algunos que sí.
Sí, son,
pero
los menos.
Son los menos.
El delfín, los chimpancés.
No, inclusive dentro de los mismos perros hay algunos que se reconocen.
Las orcas.
Dentro de los gatos hay algunos que se reconocen. La gran mayoría no es así. Pero sí me queda algo muy claro con esta situación. Es que no todos tenemos conciencia del ser. En este plano.
Y es que va muy ligado con la conciencia.
Exacto.
Y la conciencia es un regalo divino. Uh-huh. Y siempre lo he mencionado. Yo sí creo que hay un... número limitado de conciencias en el universo y que cada uno tiene hasta cierto punto este regalo o no, por así decirlo, pero depende de la evolución de tu conciencia. Uh-huh. Hay personas que realmente se ocupan de
como el Dalai Lama, ¿no?
Como el Dalai Lama, claro. Sí. Y hay personas que realmente tienen una educación muy buena, que vienen de una familia que les inculca valores y son personas despreciables en toda la extensión de la palabra.
Sí, conozco
y por ejemplo, no tiene que ver con un nivel educativo académicamente hablando, tiene que ver con un nivel de conciencia. Entonces, esta parte donde necesitamos despertar la conciencia de cada uno, o que a lo mejor no es tiempo de cada una de estas personas, yo sí creo que sí va muy ligado a qué tan consciente puedes ser de tu misma existencia.
Así es. Además, es como muy... es muy interesante entender el por qué se presenta de repente una especie de conciencia colectiva en torno a ciertas cosas, en torno a ciertas deidades o a ciertas creencias, y eso es lo que también fundamenta la fe en las religiones, el que hay una conciencia colectiva que de cierta manera cree en una entidad superior, el que hay una conciencia colectiva que también cree en el castigo por el mal, ¿no? Por lo que puedes hacer bien o mal. Pero incluso si nosotros hablamos del tema de los arcontes, todo esto sigue siendo parte de una programación hecha por ellos para que nosotros creamos que tenemos libre albedrío, para que nosotros creamos que tomamos decisiones y propias.
Que tenemos conciencia.
Que tenemos conciencia, cierta... claro. Porque ¿cuál es el mayor miedo de un arconte de acuerdo a lo que los investigadores han logrado encontrar? ¿No? Que tú sepas que eres consciente de ello. Uh-huh. A lo mejor aquí vamos a caer un poquito en la ciencia ficción. ¿Recuerdan la película Matrix? Uh-huh. Sí. En la película Matrix, ¿cuál es el mayor temor de las máquinas? Que la humanidad recobre su conciencia, despierte y se dé cuenta de que son pilas, uh-huh. de que son baterías. Y sobre todo... no que se den cuenta de ello, sino que tomen acciones para corregir ese rumbo de la historia. Y de hecho, Matrix, y esto ya es un poquito fuera de tema, pero sí un poquito fuera del contexto rápidamente, Matrix está muy basado en esta filosofía, en esta ideología de lo que es el samsara, uh-huh. de lo que es la idea de un ser divino que creó la humanidad, pero de la intervención de otro ser que llegó uh-huh. a fungir como una especie... de barrera entre el Dios benevolente que creó el universo y este maligno. Ser que no es como tal un Dios maligno, ahorita se los voy a explicar, más bien es un Dios ignorante uh-huh. y les voy a decir por qué. Como les decía, Platón menciona la palabra demiurgo como artesano, creador, etcétera, etcétera. Después en su libro Timeo, Platón habla de que el demiurgo es un ser que filosóficamente se representa a sí mismo como el creador del universo. Pero esto es de acuerdo a lo que decía Platón. Platón maneja una idea archidualista en este sentido. Él siempre habla de que hay un Dios A y un Dios B. El Dios A es el creador de todo el universo, y el Dios B es una especie de Dios falso, es un Dios que no tiene conciencia de sí mismo. Y es aquí donde empieza todo el tema del demiurgo, porque es muy complicado. Conforme va evolucionando la palabra demiurgo, que era artesano creador, llega un momento en que la función de demiurgo o el significado de demiurgo termina volviéndose algo un poco más complicado, termina volviéndose algo como el ser que no es, como el Dios que no debe de ser. Y aquí es en donde viene lo feo. Supuestamente, y de acuerdo a los mitos más arraigados hacia la parte gnóstica y hacia la historia hámblica, nos hablan de que el demiurgo era un ser creado por una deidad llamada Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es la sabiduría. Sofía hereda de Dios, del Dios creado, este Dios omnipotente, creador de todo. De hecho,
está muy ligado a Saturno.
Exactamente. Sí, del Dios real. Uh-huh. Sofía hereda la capacidad de crear con libre albedrío. Pero también hereda la cualidad de crear con un poder que le da cierta plenitud divina, ciertas cualidades divinas, en donde ella puede discernir de qué crear y qué no crear. Sofía decide crear un ser separado de la divinidad, en donde dice, este ser no tiene que ver nada con Dios. O sea, no tiene nada que ver con mi padre, con mi creador. Sofía entonces crea un ser que está separado por completo de la divinidad, uh-huh. del Dios que nosotros podríamos considerar el Dios omnipotente, creador de todo. Pero es un ser aberrante, es un ser monstruoso, es un ser maligno, es un ser que no tiene conciencia de la divinidad ni de la creación. Por lo tanto, está fuera de todo el rol de Dios. Sofía, al ver esta creación fallida, entre comillas, por así decirle, uh-huh. decide aislarla, como encapsularla. Uno, la creación no tiene la cualidad de entender de dónde viene, no sabe quién es su madre, y lo más importante de todo esto es, no sabe que hay un Dios, no sabe que hay reglas en el universo, no sabe que hay un ser todopoderoso por encima de él en este sentido, y concluye en automático que la existencia de todo lo que hay en el universo es única y exclusivamente él. Por lo tanto, se asume a sí mismo como Dios.
¿Sabes? ¿Recuerdas el caos idiota de Lovecraft? Uh-huh. Creo que es el Yog-Sothoth.
El Yog-Sothoth.
Es esta entidad casi casi omnipotente.
Sí.
Y porque se revela entre los primigenios, le quitan uh-huh. el tal cual, le hacen una lobotomía y lo dejan estúpido, ¿no? Suena mucho a esto.
Es muy similar.
Pero, ¿sabes? El Demiurgo también lo conocen como el dios vampiro.
Exactamente.
Muy ligado a los sacrificios que mencionan, para serte específico, en Deuteronomio 12:27.
Y la dice, de energía y todo.
Sí, no, pero, por ejemplo, le denominan dios vampiro por toda esta parte que te dice, mira, o sea, tal cual, te lo voy a leer, dice, y ofrecerá tus holocaustos la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Otro en Éxodo 22:29-30. Dice, no demorarás a la primicia de cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el octavo día me lo darás. Y en Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreciendo holocausto en el altar. 8:21, y percibió Jehová olor a gato. Entonces,
aquí estás hablando de Dios castigador.
Es que dense cuenta de esto.
Atemorizante.
Ajá. Hay una diferencia muy, muy marcada donde te dicen, ¿sabes qué? A partir de que se libra ustedes saben cuándo supuestamente Dios hizo la paz con la humanidad. Cuando ve el
arco iris.
Ve el arco iris y volar esta ave con
la paloma con la rama de olivo.
Ajá, exacto. Ese supuestamente fue el pacto que Dios hizo. La comunión
de Dios con el ser humano.
Con el ser humano, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque realmente el Dios anterior fue un Dios suplantador.
Exacto.
En el que les pedía sacrificios de sangre, en el que les pedía que mataran
a sus primogénitos. Que crea Sofía.
Todavía falta lo más grave de esto, el por qué existe este ser y el por qué hace lo que hace.
Se presume.
Se presume, ¿no? Esto es lo que se cree. Habiendo nacido el Demiurgo como un ser malévolo, como un ser fuera de la realidad, porque es un ser que no entiende que existen niveles superiores a él. O sea, él es un ser ignorante de su realidad, de lo que lo rodea, pero no es ignorante de su poder. ¿Por qué? Porque él hereda el poder de su madre. ¿Cuál era el poder de la madre Sofía? Dar vida. Entonces el Demiurgo, al asumirse como el Dios creador, ahí viene la relación del por qué Platón lo menciona como el creador de algo. El Demiurgo decide crear una imitación inconsciente del reino divino. Entonces imita los siete reinos divinos, imita a siete dioses, siete deidades, que después son los siete arcontes principales.
Siete príncipes.
Imita a los siete príncipes, imita todo lo material, imita todos los animales, todo lo que le proporcionó su madre. Digámosle que su herencia genética, porque él nunca conoce a su madre, lo empieza a imitar en automático y empieza a crear cosas. Él trabaja a ciegas, ignorando que hay un Dios por encima de él y que incluso existe su propia madre, que es quien le da toda esta energía y todo este poder. El Demiurgo sigue creando cosas, pero está ciego ante lo que él está haciendo, no sabe qué es lo que está creando, y entonces se enfoca en un lado muy importante de la historia. Voy a hacer una acotación muy importante para que entendamos esto. Hemos hablado de los seres que alcanzan cierta iluminación, como los monjes budistas, como los jesuitas, como los monjes más humildes del mundo. ¿Qué es lo primero de lo que se privan todos los monjes y todos los que quieren alcanzar la iluminación?
Del goce carnal.
¿Qué más? ¿Qué más dejan de lado?
Posesiones.
Exactamente, lo material. ¿Por qué?
Porque están buscando el camino espiritual nada más.
Exactamente.
No les importa.
El Demiurgo no sabe de espiritualidad. Y entonces el Demiurgo lo que hace es crear un mundo material. basado única y exclusivamente en la existencia de cosas materiales.
Aguántame, o sea, estás hablándome de Praga, me estás hablando de todo ese consumismo.
Sí, y estas organizaciones arcontes.
Porque el demiurgo es una deidad ciega ante todo lo espiritual. Como no conoce a su madre y como no conoce las leyes de Dios, piensa que lo único importante es la creación. Entonces se dedica a crear, se dedica a fabricar y se dedica a generar una noción falsa de que lo más importante en este universo es únicamente lo material, sea lo que sea. Por lo tanto, lo más importante del despertar y lo más importante de la liberación de la humanidad ante esta fuerza del demiurgo significa que tú, el poder que le da Sofía al demiurgo radica en todas las cuestiones materiales de la humanidad, en todo lo banal. Esto a su vez está atrapado en un solo universo que él fue del cual es el creador. La meta de todos los movimientos gnósticos o el enfoque de los movimientos gnósticos y espirituales para la liberación es que tú te desprendas de todo lo material, que hagas el despertar de esta iluminación radical ante la vida y que te des cuenta de que tú no eres un ser de cuestiones materiales, que no debes depender de lo material, que no debes depender de las posesiones y debes liberarte de todo, porque esto sería una especie de adoración al demiurgo, aceptación de lo que él te da a partir de su creación. Entonces, aquí hablamos de que
la gente que ha alcanzado la iluminación se desprendió de todo eso, ¿eh?
Claro, claro. Jesús, incluso hasta de los alimentos, de las relaciones carnales, de todo, de todo. Y ahí los monjes que vivían sentados bajo un árbol rezando o en un espacio Buda, de iluminación durante años sin comer alimentos, sin tomar agua. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que esto era algo material. Y vuelvo al ejemplo de Matrix, que es a lo mejor muy tonto, pero es muy, muy fácil de comprender. ¿Qué tiene que ver con el despertar de la Matrix, el salir de la Matrix? Renunciar al mundo que conocías, a lo material. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un personaje en la película que traiciona a los demás? ¿Por qué lo hace? Porque la Matrix le ofrece cosas banales, cosas materiales. Vas a tener dinero, vas a tener poder en la Matrix. Pero en la Matrix ibas a vivir ahí encerrado toda tu vida engañado. No vas a ver lo que es la realidad. Y el despertar a la realidad es desprenderte de todo lo material y de todo lo banal. Básicamente, el demiurgo es un ser que no tiene conciencia de su propia existencia divina, que tiene todos los poderes de Dios, pero no sabe realmente
no cuál es la conciencia.
No tiene la conciencia espiritual. Tiene una conciencia material y tiene una conciencia de poder.
No la parte a todos.
Pero aparte de esto, no puede generar vida.
Si tuviera la conciencia de ella,
tal vez no sería malo.
Tal vez no sería malo, y ese es el problema.
O tal vez no sería bueno.
Claro, no lo sabes.
Pues, de su lado, pero es que lo que dice Omar, y tiene toda la razón, porque finalmente él es creado sin un conocimiento previo de qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es bueno, qué es malo, qué le conviene, qué no le conviene. Y entonces él crea a ciegas, como dice Omar, pero si él conociera, él no tiene libre albedrío, ¿o sí?
El demiurgo no.
Ajá. Entonces si él conociera las cosas, tal vez seguiría siendo lo mismo.
De hecho, el peor enemigo del demiurgo es que el ser humano tenga libre albedrío y se libere de todas estas banalidades. Sí, que tú te desprendas, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con cuestiones materiales.
Pero entonces no está luchando contra la humanidad de forma consciente.
Ahí te va cuál es la situación. El demiurgo se alimenta de lo que los arcontes consiguen para él. ¿Qué es lo que consiguen los arcontes para él? Toda esta energía que proviene precisamente de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Somos una granja. De hecho, hay quienes mencionan la granja del demiurgo, o sea que somos una especie de animales de granja que vivimos y existimos únicamente para alimentar a los arcontes y que esta energía llegue al demiurgo para mantenerlo
incluso vivo. Se maneja una red planetaria, por sí, así decirlo, ¿no? Una red imaginaria planetaria en el que captura todo este tipo de emociones. Pero aguas, creo que algo no se ha dicho, y es que el demiurgo no puede generar vida.
Exactamente, puede crear.
¿La puede quitar?
Puede crear seres, pero no puede generar. Él no tiene ese poder de generar una vida como tal. No puede crear cosas.
¿La puede quitar?
No necesariamente.
Él no se dedica a matar.
No.
Él se dedica a alimentarse de esa energía.
Claro, ¿no? A él no le conviene, literalmente sí, no le conviene que tú te mueras porque eres una vaca
exactamente,
menos.
Exactamente, pero ya va a llegar un momento en que yo me voy a quitar, ¿no? O sea, me voy a quitar de la vida de mi
hijo. Sí, pero ¿no? Eso es normal, ¿sabes? O sea, eres un animal de granja para él. Ahora, algo que hay que ver aquí y algo que debe ser muy claro es que el demiurgo está presente en muchos textos, está presente en muchas religiones, está presente en muchas ideas diferentes, católicos. Muy diferentes. Los católicos, por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Juan, que un evangelio retirado de la Biblia, de lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dice literalmente que hay un Dios que es Yaltabaoth. Yaltabaoth es una deidad que en un sistema relacionado con las enseñanzas de Valentino, que es una especie de profeta, te dice que la creación del mundo estaba adscrita a los siete arcontes, que de los cuales hay un arconte principal, el cual es Yaldabaoth. Yaldabaoth, al final del día, es el ser supremo de todos los arcontes, y literalmente Juan en su apócrifo dice: ahora el arconte gobernante, que es débil, tiene tres nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo Saclas y el tercero Samael. Él es impío en su arrogancia propia, ya que dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios más que yo, porque es ignorante de su fuerza y del lugar del que vino. Esto señala.
Están acomodados como en un árbol de la vida.
Sí.
Y que si lo mismo da, si lo volteas, ellos quedan abajo.
Exactamente.
De hecho, por ejemplo.
Son una Santísima Trinidad.
De hecho, sí, el demiurgo.
Está representado con este Asmodeo.
Sí, normalmente.
Dice todo como es arriba, es abajo.
Es abajo.
Uh-huh. Es exactamente la representación de esto.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el demiurgo? Bueno, de acuerdo al apócrifo de Juan y a la interpretación de estos textos antiguos, el demiurgo es el creador del hombre, pero siempre hay un rayo de luz que penetra el cuerpo del ser humano y le da alma. Cuando hay un momento en la vida cuando tú concibes, cuando tú eres capaz, porque esa es otra de las bendiciones del ser humano, la capacidad de crear vida, ¿no? De generar más vidas. Pero esta vida viene acompañada de un momento de iluminación en el que llega tu alma. Y en la que esta alma habita un cuerpo. Esta parte espiritual, esta parte del alma, básicamente es la labor del Dios creador original.
Sí, claro.
El Dios creador original no se mete en lo que hizo el demiurgo. ¿Por qué? Porque le está dotando a la humanidad de la herramienta más poderosa para poder acabar con él.
El albedrío.
Que es el libre albedrío. Y que es tener alma y espiritualidad. Hay muchas cosas interesantes aquí porque caemos en la primer pregunta, que sería tal vez la más complicada o la más interesante de todas, y es: ¿por qué Dios creador todopoderoso no hace algo o no hizo algo para evitar el nacimiento del demiurgo o la creación del demiurgo? ¿No?
Correcto.
Eso es muy importante. Entonces, aquí viene algo que es todavía más complicado de entender.
¿Y creemos que lo sabemos?
Creemos que lo hemos, no lo sabemos, sino que
podemos, o sea, creemos que sabemos por qué no lo
es. Pero, que mira, en teoría pongamos esto: supuestamente somos creación de seres extraterrestres. Entonces, una de esas teorías de los arcontes y de los vigilantes y de todos nosotros junto con nuestro legado en la Tierra es que simplemente dejamos de serles útiles a estos seres primigenios que nos crearon, que nos dotaron de, a lo mejor, no una conciencia, pero pues simplemente dejamos de ser útiles y por eso nos abandonaron. Ojo, otra cosa. Cuando nosotros nos dotan de conciencia, por lo regular en todas las culturas nos las da un ser malévolo y despreciable que está representado como una serpiente. Sin embargo, la serpiente está representada también como dadora de conocimiento.
Exacto.
Y esto es en todas las culturas. La egipcia, aquí las culturas prehispánicas, las culturas orientales.
Okay.
La serpiente siempre es una criatura ligada al conocimiento. Era algo que mencionabas tú, Juanma, cuando mencionaste que los ángeles caídos realmente no eran los malos, sino eran los que se subyugaron ante toda esta situación.
Y que nos dieron conocimiento, al final
de cuentas. Y que nos dotaron de toda esta conciencia.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Yo ya sé, ahorita me queda más claro lo de los arcontes.
Okay.
y ya sé que hay algo que está molestándome, que va a estar subiéndome.
Que está maquiavélico.
Ahora, ¿cómo lo erradico? O sea,
yo creo que para eso, o sea, podríamos tomar todo un podcast.
Tengo que tomar una pastilla azul.
Yo quisiera primero terminar un poquito más con esta parte del demiurgo, porque en verdad es muy compleja. Y creo que aquí es en donde entramos ya en un tema mucho más ríspido. Hay una serie de documentos muy importantes, y uno de los más interesantes es el documento o los libros de Marción. Uh-huh. Marción es un filósofo griego, por así decirlo, romano, que él tiene una doctrina que es la secta marcionita, que básicamente fundamenta todo en la idea de que existe un dios verdadero. Uh-huh. Pero que es desconocido y ajeno al mundo, el cual fue revelado por Jesús. Jesús se oponía a un ser inferior, por así decirlo, que es el demiurgo, a quien Marción identifica como el dios de los judíos. Él hablaba de que la ley que existía en aquel momento era imperfecta y estaba en contra de las enseñanzas del Evangelio. Pero aquí algo que es muy importante es lo que Marción menciona acerca de Dios, y dice: el título Dios le fue otorgado al demiurgo, quien tenía que ser distinguido del Dios bueno superior. Uh-huh. El antiguo era Dikaios, severamente justo, mientras el segundo era Agatos, o el amoroso. El primero era el Dios de su mundo, hablando de Corintios, el Dios del Antiguo Testamento. Mientras que el segundo Dios es el del Nuevo Testamento. Cristo, que realmente es el hijo del Dios bueno, pretende ser el Mesías del demiurgo, o sea, del Dios castigador, sí, para extender de una forma mejor la verdad concerniente a su Padre Celestial. El verdadero creyente en Cristo entra al reino de los cielos con Dios, y el no creyente se queda para siempre en el mundo como esclavo del demiurgo. ¿A qué se refiere Marción con esto? Marción básicamente lo que te dice es que hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo, el dios del Antiguo Testamento, uh-huh, y el dios del Nuevo Testamento, que era lo que comentaba Shitek hace rato.
Que es el impostor.
Que es el impostor y el dios que es el dios real y el dios bueno. Pero el punto es que los dos deben de coexistir, no puede existir uno sin el otro.
Sí, o sea, él maneja, esta tesis está bien interesante, porque te maneja la tesis y la antítesis.
Exactamente.
Es una dualidad.
Por ejemplo, mira, ahí te va. Moisés se impone como juez entre sus hermanos que pelean. Uh-huh. Cuando Jesús le pide que resuelva la disputa y él se niega.
¿Sí?
O sea, Jesús le pide que resuelva una disputa y
él se dice niega, que ¿no?
Ahora, fíjate. La ley declara que si uno toma un vestido ajeno, el culpable pagará el doble. Eso es en el Antiguo Testamento. Uh-huh. En el Nuevo, Cristo declara: al que te quite el manto, no le niegues la túnica.
O sea, dale más.
Así es.
Porque estás hablando de estos dos, de esta dualidad de dioses.
Cristo da la vista a los ciegos, mientras el Creador no cura la ceguera de Isaac. ¿No? O sea, esa dualidad de bueno o malo, ¿no?
Sí, siempre existe esta dualidad. Y además siempre va a estar presente. Valentino es otro gran escritor acerca de la... Hace muchos tratados acerca del demiurgo. Y de hecho él menciona algo que es muy importante. Valentino, aparte de hacer todo un tratado acerca de la vulgaridad de la materia y de decir que lo material es algo de lo cual debemos desprendernos todo, porque esto nos va a consumir al final en el fuego eterno, al igual que hombres, animales y todo lo material será consumido junto con el demiurgo. Valentino habla de algo muy importante, y Valentino habla acerca del diablo. Valentino dice que hay una relación directa entre el diablo y el demiurgo, y esta relación va variando con el tiempo, porque dependiendo de cómo lo vea cada quien en su época, describe al diablo como un ser separado del demiurgo. O sea, no hay que confundir al demonio con el demiurgo, ni viceversa. De hecho, Valentino lo dice de esta manera, dice: la montaña representa al diablo o este mundo, dado que el diablo era una parte del todo de materia, pero el mundo es la montaña total del mal, una morada desierta de bestias, a quien todos los que vivieron antes de la ley y todos los gentiles rinden culto.
¿Se acuerdan lo que les había comentado de los héroes de las cavernas?
Exactamente, ahí está. Ahí. Dice, una morada desierta de bestias, a quien todos los que vivieron antes de la ley y todos los gentiles rinden culto. Pero Jerusalén representa la creación o el creador a quien veneran los judíos. ¿Recuerdan quién era el creador de acuerdo a Platón? El creador es el demiurgo. Tú que eres espiritual, no deberías venerar ni a la creación ni al artesano. O sea, aquel que creó el mundo y el universo que conocemos no es el que hay que venerar, sino al Padre de la Verdad, o sea, al Dios Supremo por encima del demiurgo. El demiurgo es una especie de espejo que está entre Dios y nosotros. Y nosotros no podemos ver al verdadero Dios porque está detrás de esta barrera, detrás de este muro. Y vemos un Dios falso que es el demiurgo al cual rendimos culto y pleitesía a través de la consagración de nosotros hacia la... las cosas materiales, hacia lo banal, hacia el sufrimiento, hacia la depresión y todo ese tipo de cuestiones.
Pero como ¿no? choca todo en el conocimiento, ¿no?
Sí, de hecho,
Valentino, precisamente, fíjate, siendo la Iglesia Católica, él lo que quiere es dotar a la gente de conocimiento.
Exacto.
Y no pero, se lo pero permite, sabes y aparte qué lo corre.
Yo creo que sería bueno...
A Valentino lo excomulgan.
Sí, no, que es. Toda esta situación donde tenemos a lo mejor alguna... técnica, alguna manera de salvación, de poder enfrentar estas fuerzas que a lo mejor salen de nuestra comprensión, podamos abordarlo en otro podcast, ¿no, señor productor?
Yo creo que sí, porque sabes que el tema es muy extenso.
Híjole, es que...
Y para ser honesto...
Nada más no... para hablar de ¿cómo se llamaba el anterior? ¿Marcionismo? El marcionismo. Que es una cosa impresionantemente muy buena, ¿eh?
Sí.
Y lo de Valentino y los Valentinos es otro rollo. Y
también Valentín, el Gallo de Oro, ¿no?
De hecho, fíjate que hay un movimiento por ahí del siglo XI que es muy famoso, que es el catarismo, que está,
sí,
está
no manches,
los cátaros. Y fíjate, los cátaros lo que dicen, ¿cómo hay pues coincidencias sí. en la historia y dan miedo? Los cátaros dicen literalmente que los cátaros heredan una idea de que Satán es el creador del mundo maligno del gnosticismo, pero uno de los principales fundadores del catarismo es Kispel, escribe literalmente en uno de sus textos. Hay un enlace directo entre el gnositismo antiguo y el catarismo. Los cátaros sostienen que el creador del mundo, Satanael, usurpó el nombre de Dios, pero que él ha sido subsecuentemente desenmascarado y se le dijo que no era realmente Dios. O sea, se refiere abiertamente al demiurgo, una entidad que cree que es Dios pero no lo es, que cree que tiene el nombre de Dios, pero no es el verdadero Dios. Y en este sentido hay...
Oye, que cree que tiene el derecho y el poder que tiene Dios y no lo debe tener, ¿o no?
El problema es que nosotros...
Lo tiene, pero no le corresponde.
No le corresponde. Entonces, el punto de todo esto, y después de todo este brevario cultural histórico, es que los arcontes, que son estos seres de bajo astral, etéreos... que se alimentan de nuestro miedo, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestro terror, nuestro dolor, etcétera, fungen como servidores de un ser superior a ellos que se llama el demiurgo. Y el demiurgo vendría a ser el verdadero gobernante de este mundo, el verdadero ser que está por encima de todas las sociedades secretas que tú me pongas. Él controla todo.
Justamente yo creo que ese sería el mote que le pondría, el verdadero gobernante de este mundo.
El verdadero gobernante de este mundo. Y él está por encima de todos nosotros.
Hasta donde entendí, el Dios creador nos creó y se fue.
Básicamente
se creó el
pero nuevo, ojo,
creyéndose se fue él como el
se
Dios.
Fue por así decirlo, pero no nos abandonó, no porque nos dotó de alma y de libre albedrío.
Sí.
Y el reto de Dios,
las
y Dios lo dice,
para derrotar al demiurgo.
Y Dios lo ha dicho a través de las enseñanzas de Cristo y de muchas cuestiones, ¿no? Hay una frase de Jesús que es muy famosa, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No refiere a que Cristo o que su Padre Celestial te van a ayudar nada más porque sí. Te dice, ayúdate que yo te ayudaré, al momento de decir, tú eres el que tiene que despertar, tú eres el que tiene que liberarse. Yo te estoy dando el camino, yo te estoy explicando
ayúdate.
Cómo. Pero yo no puedo hacer nada por ti si tú no deseas hacerlo y si tú no lo consigues primero.
Sí, en el momento que tomas responsabilidad, lo que habíamos mencionado en algún punto... Nosotros no somos responsables de los demás, pero sí somos responsables de nosotros y de nuestro crecimiento.
Claro, y el reto es liberarse de este yugo ancestral milenario del demiurgo. Ah, y ojo, yo creo que esta parte de la liberación del demiurgo sí la tenemos que dejar para otro podcast, porque es donde tenemos que hablar de cuestiones como el samsara y otros temas muy fuertes en los cuales incluso las reencarnaciones tienen que ver con esta parte de la liberación espiritual, y donde vamos
y a encontrar el siguiente intento.
Exacto. Además, ¿qué pasa después de?
Sí, sí.
O sea, ¿qué pasa una vez que despiertas espiritualmente y te liberas del demiurgo y de los arcontes?
Qué bueno que
te resetean.
Que se escogieron un tema cañón, bueno.
Te resetean.
Te resetean.
Y ¿sí? Entonces vuelves, para los que creen en todo este rollo de la vida después de la muerte.
Es un reset.
Es el reset. Es un reboot. Ok, alcanzaste algo que te permitió a lo mejor vislumbrar el otro lado. No, mangos. Pum, te mueres. Te regresas y empiezas desde cero. Porque tienes que volver a sufrir para alguien más.
Exacto. Porque estás siendo ganado.
Y de manera natural, quitando accidentes y ese tipo de cuestiones, cuando llegas a la cúspide del conocimiento es cuando te vas.
Por eso, o sea,
cuando trasciendes.
Llegas a un punto de trascendencia de cualquier forma, porque no nada más trasciendes de una sola.
¿Sí?
O sea, puedes trascender de infinidad de formas. O sea, desde el hecho de ser más humano es una trascendencia que te puede matar. O puedes llegar a ese nivel justo en tu lecho de muerte.
Sí, claro.
Y truenas, y entonces lo siguiente que sabes es que estás viendo un túnel blanco y de repente vuelves a nacer y vienes a este mundo a hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo antes de irte.
Con un reset.
Sí, es el reset. Y entonces vuelves a alimentar y vuelves a alimentar.
Por eso la gente recuerda vidas pasadas, porque no hay una evolución.
Yo no recuerdo nada.
No hay una evolución del alma.
Yo no recuerdo nada de mi vida pasada.
No, bueno... Eso ya sería cuestión de otro podcast, porque además vamos a tener que hacer Arcontes 3.
Sí.
Y vamos a tener que hacer algo a lo mejor relacionado a qué sucede con esas almas que supongo que no tienen recuerdos porque son nuevos.
Pero a lo que voy es, digo, se contrapone con nuestro postulado, bueno, con mi postulado de hay un número limitado de almas. De conciencias. Solamente, y digo ya para cerrar a lo mejor mi participación en este podcast es... sean como...
O sea, ya te vas.
Pongan, ya.
O sea, ya cierra y ya se
no,
va.
No, él ya
Mi participación en este podcast. Yo sé que a ti se te cuecen las habas porque renuncie, pero no va a ser así. ¿Eh? Que quede claro.
Tienes mi guitarra, todavía no.
Ahora tengo tu guitarra. No. Sean un poco más observadores en cuestión... ¿cómo decirlo? No señales, porque tal vez no son señales.
Oye, ¿qué tanto nos conviene darnos cuenta?
El modus vivendi, yo creo que mucho. Porque...
Sí, ¿y si te mueres y te reseteas?
Pero justamente tú puedes ahí decidir y tener en cuenta lo que te dijeron tus amigos.
No, me voy a morir.
No, lo que te dijeron tus amiguitos de autopsia. Oye, Diosito lleno de bondad, misericordioso, tú que me amas tanto, ¿dónde quedaría mi libre albedrío si me dices no, tienes que volver? Entonces, supuestamente...
Pero si Dios te hizo y te dejó...
Pues sí.
Despiertas, no. Porque no nos ha dejado. Y es a lo que vamos
a tocar. Ok, al pronto estrella. Quedó este.
No, solamente nada más, de verdad.
Firmado en hielo.
Sean más, traten de ser un poquito más conscientes. Más todo, perceptivos. Todo llega como a su tiempo. Todo llega como. O sea, no se desesperen, porque a lo mejor. Digo, el podcast de Arcontes 1 fue un boom de información. El podcast que ahorita tocamos es mucha información. Es medio tedioso. No tedioso, es medio fuerte, ¿no? Digerir tanto. Pero, pues tengan como primicia esto. Yo creo que. Mientras ustedes estén informados, es más difícil que cualquier situación los puede llegar a descontrolar. Así sea para cualquier cosa, ¿va?
Sí, sí, sí.
Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Ay.
Un tema, joder, da para horas y horas y horas. Y sigues leyendo y sigues...
Y salen más cosas, salen más cosas.
¿No? Sí. En total que no los podemos erradicar, amigo.
No, pero sí existen maneras
para poder cubrirte. Pero es bueno saber que existe.
No, sí, porque así, mientras eres consciente, mira, por ejemplo, Kung Fu sí decía, si tú sabes cuál es el problema y no haces algo para solucionarlo, estás peor que antes de saber cuál es el problema. Entonces, sí, cuando tú adquieres conocimiento viene una responsabilidad, pero también vienen ventajas.
Ya lo decía Stan Lee.
Con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Exactamente.
Confucio hizo todo para que nos confundiéramos.
Es el padre de la confusión. Sí, o sea, como mera recomendación, no consuman el gel sílica porque despiertan de la Matrix. Sí. Entonces, sí. Pues ya.
Sí, ni la grasita roja ni el azul.
Sí.
Bueno, Chitec, amigo, buenas noches.
Ánima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios que van a tener en primicia este podcast de Arcontes. Muchísimas gracias, amiguitos de Patreon. Para todos los demás autopsios, no se desesperen. Este podcast va a estar allá del... ¿qué? Decimoprimer mes del año.
¿Para qué se los dices si ni saben?
Todavía no saben.
Pero mira, yo mañana que pongamos este podcast en el Patreon, les voy a decir, ¿saben qué? Ya está esto, porque la gente está
pidiendo. No lo digas ahorita, díselos mejor.
Mañana se los voy a decir en un mismo, pero como todo es primicia, ellos lo van a saber antes.
Sí, sabíamos desde antes.
Ellos lo van a saber antes de Patreon. No, muchísimas gracias por apoyarnos, amigos de Patreon.
Ya tenemos una paradoja del tiempo ahorita.
Sí, ¿no? Exacto, es como la de la canción de las tormentas.
Exactamente, ya estamos en paradoja.
Amiguitos de Patreon, muchísimas gracias por apoyarnos, amiguitos autopsios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si esto les parece un viaje bastante, bastante fumado, igual déjenos saber en los comentarios. O sea. No queríamos sacar este segundo capítulo de Arcontes. De hecho, tuvimos como una discusión de cuándo deberíamos sacarlo. Unos estaban a favor de sacarlo a principios de la sexta temporada. Otros dijimos a mediados, otros dijimos a...
Sí, pero sería también todo bueno que dejaran su comentario, aunque sea ahí por mensaje, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿qué les parece este tema? Sí. Porque de verdad, Arcontes nos da, yo creo que sin problema para hacer todos más...
Déjenos un post en la...
¿En
no
lo de Patreon?
No, manden por Patreon, no lo manden al privado. Facebook. En Facebook pónganos un comentario. Oye, la segunda parte de Arcontes me gustó, no me gustó, esto. Y pónganlo ahí para que la demás gente también lo pueda ver.
Síganos. Chole. Síganos en nuestras redes sociales y pues bueno, ya saben.
Así es, amigo Omar, buenas noches.
Muy buenas noches, Anima Juan Machitec, queridos autopsios. Yo les voy a recomendar algo antes de irnos. Busquen el libro de Emil Cioran llamado El Asiago de Miurgo, que se publicó en 1974. Es un libro en el cual este escritor, nacido en Francia pero de origen rumano, escribe acerca de lo que es el Demiurgo y hace un compilado básicamente de toda la historia del Demiurgo, pero además enlaza todo lo que tiene que ver con los aforismos de Nietzsche, con la escritura de Schopenhauer y de Mindlander acerca de...
Pues si no te quieres devolver.
Sí, no, de Highlander, ¿no?
De Highlander.
A mí sí me cae bien ese.
Acerca de la filosofía que ellos tienen y de cómo está influenciado todo esto por el mismo Demiurgo. Entonces, son textos bastante complicados, son textos bastante rudos y además él tiene una obra muy extensa siempre en torno a temas de cuestiones esotéricas, cuestiones... espirituales muy complejas.
Sí, de trascendencia.
De mucha trascendencia. Entonces, Emil Cioran, El Asiago de Miurgo, búsquenlo, está en PDF en internet, porque pues no lo van a encontrar de otra forma, es muy complicado de conseguir. Y bueno, pues gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, y a mí no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
Amigo Juan, buenas noches.
Amigos, muchísimas gracias, Shitek, Omar, gracias por la cátedra. Muchas gracias a Ánima por quedarte igual de asombrado que yo con todas estas cosas. Y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por compartirnos, por recomendarnos, por el Patreon que nos hacen favor de ayudarnos. Bueno, por todo. Muchísimas gracias. Espero que este podcast haya sido de su agrado. De verdad, esperen una tercera parte, no inmediata, porque no va a pasar de inmediato tampoco. Tal vez también sea para los de Patreon, muy probablemente.
Si no, tal vez para los de Patreon, de igual, si ustedes nos dicen, miren, bailenle, aquí les aventamos los billetes, nosotros le bailamos.
Tú porque trabajabas en un table. Pero
estoy acostumbrado, mientras más aplausos, menos ropa.
Menos ropa.
Más podcast.
Más podcast. No, pero nos ayuda muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Tendremos, les decía, más adelante una tercera parte y ojalá que esta la hayan disfrutado muchísimo. Y que lo hayan hecho con audífonos y demás, creo que ni lo dije al principio, pero bueno, si lo hicieron, qué padre. Muchísimas gracias, nos vemos o nos escuchamos en la próxima.
Así es, yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
Autopsia de la Psique.